Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, de Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al doctor Julián Serrano, bioquímico del Laboratorio Central del Hospital Independencia de Santiago del Estero, Argentina, y al doctor Harry Lightinen, director de Lab Quality Limited, con sede en Helsinki, Finlandia.
El Microscopio, una mirada al conocimiento.
Cumplimos uno de nuestros objetivos, inaugurar nuestra nueva web, con una estética más moderna, intuitiva y sencilla, continuando en el mismo dominio, www.infobioquímica.org, con diseño responsive que se adapta a los dispositivos móviles como smartphones o tablets, y además integra todas las redes sociales, Facebook, Twitter y Google. Podrá encontrar información de actualidad para el profesional del laboratorio clínico. Pretendemos ser una ventana abierta al mundo de la medicina de laboratorio, con el objetivo de acercar a todos los profesionales entre sí y poder crear una gran comunidad científica. A todos nuestros usuarios que se hayan registrado previamente en nuestro antiguo portal, les solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realicen la recuperación de contraseña, accediendo desde este link, www.infobioquimica.com/new/lost password. Podrán ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
El Microscopio.
Bienvenidos a esta nueva etapa en la comunicación que viene gestándose desde junio del 2015, cuando obtuvimos la certificación en gestión del conocimiento bioquímico a través del proyecto SABIO, Sistema de Asistencia Bioquímica, la radio El Microscopio, el portal infobioquímica.org y redes sociales. Vamos por más. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. El origen de la Fundación Wallace Coulter. Wallace H. Coulter fue un prolífico inventor, un innovador y emprendedor. Aunque algunas personas pueden no saber su nombre, sus invenciones e ideas han afectado prácticamente a todo el mundo. El principio de Coulter, desarrollado en 1948, es una de sus más de 80 patentes, muchas de las cuales fueron invenciones realizadas años más tarde. El principio de Coulter, o zona de detección electrónica, es un método para el recuento y medición de las partículas suspendidas en el fluido. El principio Coulter trajo grandes avances en ciencia, medicina y en industria. De hecho, todavía toca la vida de todos hoy. Al realizar un análisis de sangre para pintar su casa, beber cerveza, comer chocolate, tragar una pastilla o aplicarse cosméticos, es fundamental para toners y cerámicas, así como también en la exploración del espacio. Nacido en Little Rock y criado en McGehee, Arkansas, Wallace era un hombre humilde, íntegro, impulsado por la filosofía de la ciencia al servicio de la humanidad. Con su hermano Joseph Eric Coulter Jr., Wallace fundó la corporación Coulter y lideró así esta empresa privada global de diagnóstico durante toda su historia de 40 años. En 1997, Beacon Instruments adquirió la corporación Coulter. Cuando Wallace falleció en agosto de 1998, su patrimonio fundó la Fundación Wallace H. Coulter. La fundación continúa su misión trabajando con 16 universidades líderes de Estados Unidos, implementando procesos de desarrollo de productos usados en la industria médica, cuyo propósito es el de acelerar y aumentar el número de invenciones e innovaciones desarrolladas en las universidades que se convierten en productos que benefician a pacientes. 100 años después de su nacimiento y más de una década después de su muerte, este héroe americano deja atrás el legado de sus logros, así como colegas, socios, amigos y familiares en todo el mundo que se inspiraron en su influencia y continúan con su misión de la ciencia al servicio de la humanidad. El doctor Eduardo Arzt es biólogo molecular por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Postdoctorado en el Instituto Max Planck de Psiquiatría en Múnich, Alemania. Profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Investigador superior del CONICET y director del Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires, CONICET. Instituto partner de la Sociedad Max Planck. Hoy, en el microscopio, conversamos con el doctor Arzt sobre tumores hipoficiarios y el descubrimiento de nuevos genes y vías en fisiología y patología.
El premio de la Academia Mundial de Ciencias es un reconocimiento internacional a los miembros de la comunidad científica de países en desarrollo por sus significativas contribuciones a lo largo de su carrera. El galardón internacional fue creado por UNESCO y el Kalinga Foundation Trust de la India para la divulgación de la ciencia. Entre las 9 áreas del conocimiento que se premian están las ciencias médicas. Allí, Eduardo Arzt ha sido el galardonado. Eduardo, muy buen día y felicitaciones. ¿Qué ha significado para vos este premio?
Bueno, es un premio muy importante. Realmente me puso muy, muy contento porque es un premio de una academia muy importante del mundo. Y realmente no me lo esperaba y me sorprendió y me alegró muchísimo, ¿no es cierto?
Recibiste el galardón por la categoría Ciencias Médicas, por tu aporte a la neuroendocrinología molecular, a partir del descubrimiento de nuevos genes y vías en fisiología, la señalización hormonal, y patología, tumores de hipófisis, que abren nuevos objetivos para el tratamiento y la cura de enfermedades. ¿A qué se llama neuroendocrinología molecular?
La neuroendocrinología se denomina al estudio de la conexión que existe entre el sistema nervioso central, o sea, el cerebro, y las glándulas periféricas. Las glándulas periféricas son las que controlan nuestro funcionamiento diario, qué sé yo, la temperatura, cuando corremos, la adaptación al estrés, cuando la madre da de mamar, la reproducción, todo lo que se llama el sistema endocrino. Y esas glándulas están controladas, como todo el organismo, por el sistema nervioso, y hay unas conexiones que es la neuroendocrinología, justamente sistema nervioso, sistema endocrino conectado, y eso es lo que estudia la neuroendocrinología. Y molecular quiere decir a nivel de las moléculas. Nosotros estudiamos cuáles son las moléculas, los genes que están participando en esas vías de conexión.
¿A qué se denomina señalización hormonal?
Las hormonas para actuar, las hormonas están circulando, las secreta un tejido, una glándula, y van a actuar sobre otra glándula, sobre otra célula blanco. Cuando llegan a esa célula tocan un receptor, que son los receptores hormonales, y para que la célula entienda cuál es el mensaje que da ese receptor, esa hormona que está tocando ese receptor, dispara una serie de señales hacia adentro de la célula. Y eso es lo que se llama señalización intracelular. Esas señales están compuestas por distintas proteínas, distintos mecanismos, y es parte de lo que nosotros estudiamos.
¿Qué genes se ven involucrados en esas señales que conectan al sistema nervioso central con el sistema endocrino?
Bueno, son múltiples, muchísimas. Nosotros hemos descubierto algunas que hemos aportado nosotros. Hay muchas. El ejemplo más clásico, por tomar algo muy conocido y para que se entienda el sistema, es, por ejemplo, que la respuesta que nosotros tenemos al estrés la produce en la glándula adrenal a través de la secreción de hormonas, que son los glucocorticoides, que son los que dan todas las señales de alarma, junto con la adrenalina, pero ambas juntas son las que dan todas las señales de alarma para que podamos responder frente al estrés, ya sea que estamos por dar un examen y tenemos que estar agudos, o ya sea que nos va a pisar un camión y tenemos que pegar un salto. Esa glándula que secreta la adrenal está bajo control de ciertas neuronas también, justamente forma parte de esta conexión neuronal. Esas neuronas se llaman neuronas que secretan un neurotransmisor que se llama CRH. Entonces, las neuronas que secretan CRH controlan a la glándula adrenal que secreta glucocorticoides en la periferia. ¿Cómo es la conexión? Es a través de la glándula hipófisis, que es la glándula maestra neuroendocrina, y entonces la neurotransmisión de CRH del sistema nervioso central impacta en la hipófisis, se activa un gen que se llama el gen de la propia melanocortina, o POMSE, que secreta algunas hormonas, la más importante es la ACTH. Entonces se establece un eje, CRH en el sistema nervioso central, ACTH en la hipófisis y glucocorticoides en la adrenal, y eso conforma un eje neuroendocrino que se llama el eje hipotálamo-pituitario adrenal. Y eso controla toda la respuesta al estrés. Todas las señales que hacen los glucocorticoides y cómo actúa el gen de POMSE, cómo se regula, qué vías, cómo la hormona CRH se secreta en el cerebro y va a actuar sobre la hipófisis. Hay muchos grupos en el mundo que trabajan en eso y parte de eso trabajamos nosotros.
¿Y cómo el descubrimiento de nuevos genes puede ser beneficioso para tratar enfermedades?
La glándula hipófisis, que es la glándula neuroendocrina maestra, la más importante, la que realmente hace las conexiones, está compuesta por muchos tipos celulares distintos. Por ejemplo, el que mencionaba hace un rato, que produce ACTH, la célula se llama corticotrofa, pero la que produce prolactina, que va a controlar todo el eje de la lactancia, se llaman células lactotrofas, y así las células que producen hormonas de crecimiento, que son las que regulan el crecimiento del organismo, de los huesos, se llaman son las células productoras de growth hormone, de hormona de crecimiento. Y así hay distintos tipos celulares y cada uno de esos tipos celulares puede sufrir tumores. Entonces, si la célula que produce prolactina sufre un tumor, se produce un tumor que se llama prolactinoma. Ese prolactinoma va a causar muchos problemas, además de los problemas tumorales per se como tumor. Pero, por ejemplo, va a ser una hipersecreción de prolactina. Y eso es gravísimo porque desregula completamente todo el eje de la lactancia. Las células de corticotrofa, cuando producen tumores productores de ACTH, dan una enfermedad que se llama enfermedad de Cushing. Y así sucesivamente hay muchas enfermedades neuroendocrinas. Conocer los genes que causan primero el funcionamiento normal y que son los que mutan o dan los defectos cuando se produce la enfermedad, nos permite poder controlar esas enfermedades. Y en eso es donde nosotros hemos también hecho algunos aportes.
El control que mencionás sería entonces diseñar o seleccionar tratamientos específicos.
Tal cual, exactamente. Nosotros justamente una de las líneas que tenemos en el laboratorio es tratar de entender cuáles son las mutaciones, cuáles son los genes involucrados en alguna de estas enfermedades neuroendocrinas de la hipófisis y de los tumores hipofisarios que contaba hace un momento. Y dentro de eso hemos descubierto algunos genes involucrados y hemos planteado algunas terapias que podrían, o de hecho unas de ellas están en estudios clínicos, para curar alguna de estas enfermedades.
Eduardo, ¿esas son las llamadas terapias dirigidas a blancos moleculares?
Sí, tal cual. Los genes se pueden modular de dos maneras distintas, digamos. Si la mutación es una mutación estructural, eso se corrige solamente por terapia génica, no es el caso este, no es de lo que estamos hablando, sino que si el gen lo que tiene es un mal funcionamiento regulatorio, entonces sí se puede reparar mejorando esa regulación con sustancias, drogas, mecanismos que regulen eso. Y eso es lo que nosotros hemos visto en algunos casos.
¿Y qué incidencia hay de tumores hipofisarios?
Es muy alta. Lo que pasa es que son tumores, en términos tumorales, silentes. Porque, y eso los hace también muy atractivos para el estudio, porque a pesar de que ser muy, muy alta la frecuencia en autopsias de individuos que mueren por motivos completamente disímiles, se encuentran que tiene tumores hipofisarios silentes, o sea que no se manifestaron clínicamente. Y esa incidencia es muy, muy alta. Justamente, como la glándula es muy pequeña, estos tumores, cuando se manifiestan por dos motivos. Uno, que es casi una de las causas principales de consulta, es porque como la hipófisis está detrás del quiasma óptico, cuando la hipófisis crece tumoralmente, oprime el nervio óptico y los pacientes presentan primero que nada problemas visuales y van de consulta por los problemas visuales y bueno, son derivados a los médicos neuroendocrinólogos y finalmente se diagnostican los tumores hipofisarios. La otra causa es la hipersecreción de alguna de las hormonas que causa un mal funcionamiento. En ambos casos esa es la forma de detectar estos tumores, pero en muchos casos la hipersecreción hormonal es muy baja o no secretan hormonas, el tamaño no es suficientemente grande y no se manifiestan las causas visuales que mencionaba.
¿Podría determinarse un tumor hipofisario a través de la biopsia líquida?
No, el tumor hipofisario lo que se hace, se diagnostica, bueno, primero por funcionamiento. O sea, una vez que se sospecha que hay, se pueden medir estas hormonas, se pueden medir disfuncionamientos de los ejes neuroendocrinos a través de distintos test, y se hace a través de pruebas de sangre, se puede determinar bastante bien. Y luego se hacen pruebas de resonancias, distintas pruebas visuales, tomográficas, que permiten ver perfectamente resonancia magnética nuclear y ver perfectamente los tumores.
¿Y qué horizontes se están abriendo al poder estudiar el perfil genético del tumor?
Bien, justamente lo que estamos viendo y lo que ya se sabe es que muchas de estas enfermedades ahora tienen tratamientos, tienen curas, algunos pacientes y algunas enfermedades no, pero los pronósticos de tratamiento hoy son muchísimo mejores y se está avanzando mucho en estos campos. La característica como tumores es que son tremendamente benignos y eso es muy raro, es otra cuestión que nosotros estudiamos desde otro punto de vista, no lo que estábamos hablando, que es que nos preguntamos por qué tumores tan frecuentes son benignos. ¿Y por qué? Porque justamente pensamos que ahí puede haber algunos indicios para entender la malignidad de aquellos tumores que no presenten. O sea, sería por lo opuesto, ¿no? Estudiarlos. Y lo estamos haciendo y es muy interesante porque estamos viendo algunos fenómenos, algunos mecanismos que se desarrollan en estos tumores, que hacen a que, a pesar de ser tan frecuentes, no malignicen, y esos mecanismos estamos viendo si podrían estar ocurriendo o podrían extrapolarse a por qué en otras células no ocurren estos mecanismos de protección.
Y el trabajo que ameritó el premio ha sido tu descubrimiento de los nuevos genes involucrados en este tipo de tumor.
Sí, en realidad el premio no es a un solo trabajo, es a toda la carrera que uno tiene y todos los aportes que ha hecho, no es un solo descubrimiento. Entre ellos está los trabajos más recientes de los últimos 5 años, donde hemos descubierto a partir de los de estos tumores un mecanismo, un gen novedoso que está implicado en angiogénesis, no solo en los tumores neuroendocrinos, sino en general en la adaptia, que es la falta de oxígeno en muchos tumores, es un poquito lo que estaba explicando recién, y que lo estamos extrapolando y llevando ahora a otros tipos de tumores.
Eduardo, nuestra audiencia es básicamente bioquímica. ¿Cuál es el rol del laboratorio en la neuroendocrinología?
El laboratorio clínico es muy importante. Como explicaba hace un ratito, las disfunciones neuroendocrinas se testean a través de ensayos clínicos en sangre, en midiendo hormonas, haciendo test funcionales que permiten ver si bajan, suben las hormonas. Así que es un laboratorio donde contribuye muchísimo. Nosotros, en uno de estos tratamientos novedosos que estamos viviendo, lo que estamos viendo también, y esto está en mera etapa de ensayo clínico en este momento, estamos haciendo una colaboración muy importante con el Servicio de Neuroendocrinología del Hospital Durán, lo que estamos viendo es lo siguiente, que el tratamiento que nosotros planteamos para un grupo de estos pacientes es efectivo no en todos los pacientes que presentan estos tumores de Cushing, sino en algún subgrupo. Y que eso lo podemos caracterizar a través de lo que llamamos un biomarcador. O sea, hay una molécula que cuando se expresa en los tumores hace que no puedan responder a este tratamiento. Y justamente estamos haciendo un ensayo para ver si se puede establecer un estudio, un análisis que permita determinar en los pacientes, bueno, si presentan esta molécula, este biomarcador, a estos pacientes no conviene tratarlos porque no van a responder con este tratamiento. Eso es otro aspecto distintivo y que creo que a lo que va a llevar mucho la bioquímica clínica en los próximos años, que es el estudio de biomarcadores que permitan hacer pronósticos de tratamiento o evolución de enfermedades.
¿Y cómo es el ámbito donde estás trabajando?
Bueno, nosotros trabajamos hace unos años en un nuevo instituto que hemos fundado acá en la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Biomedicina de Buenos Aires, que es un instituto mixto entre el CONICET, el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, y la Sociedad Max Planck de Alemania. Es un instituto muy nuevo, tiene 3 años, yo soy el director, y tenemos muchos grupos jóvenes que hemos repatriado al país y que están trabajando en estos temas de avanzada en biomedicina molecular para tratar de entender el funcionamiento de varias enfermedades. Y recibir un premio así es muy importante porque alienta a todos los jóvenes y a toda la gente que está trabajando en investigación a motivarse una vez más para los trabajos que hacen, ¿no es cierto?
Muchísimas gracias, Eduardo Arts, y muchísimas felicitaciones nuevamente por este premio recibido de la Academia Mundial de Ciencias. Sin duda, uno de los grandes reconocimientos en el mundo científico. Gracias.
Buenísimo, bárbaro. Chao, un beso, adiós.
En el microscopio deseamos mejorarnos cada día. Su opinión nos enriquece. www.infobioquímica.com Infobioquímica.com. Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maselli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos del aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado de la manera correcta. El programa de los cursos taller de prácticas avanzadas en calidad analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace tiene por objeto promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento. Se entregan certificados de asistencia. Se realizará una evaluación inicial y final. Anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para así identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año: 11 y 12 de abril, Santiago de Chile, Chile; 14 y 15 de abril, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; 30 y 31 de mayo, Ciudad de Panamá, Panamá; 12 y 3 de junio, San Juan, Puerto Rico; 20 y 21 de junio, Monterrey, México; 23 y 24 de junio, Guadalajara, México; 10, 11 y 12 de agosto, Quito, Ecuador. Actividad para profesores de universidades. 15, 16 y 17 de agosto, Lima, Perú. Actividad para profesores de las universidades. 5 y 6 de septiembre, Rosario, Argentina. 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay. El doctor Ronald Fanrich es profesor asociado del Departamento de Microbiología Médica, Centro Médico de la Universidad de Radboud Nijmegen, Holanda, y con él conversaremos sobre un tema de actualidad en Sudamérica, el dengue. Profesor Ronald Fanrich, bienvenido al microscopio.
Muchas gracias.
En esta entrevista queríamos preguntarle acerca del virus dengue. La primera pregunta es, ¿qué es el virus dengue y cómo se transmite?
El dengue es un virus de la familia Flaviviridae. Estos virus contienen un genoma ARN. El virus puede existir en todo el mundo en la forma de dengue 1, 2, 3 y 4, con diferentes matices de distribución geográfica mundial. Este virus se transmite principalmente por 2 especies de mosquitos, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Sin el mosquito no hay transmisión del virus. Este virus es un virus llevado por artrópodos.
¿Cuál es el ciclo de vida del mosquito?
Todos los mosquitos, como el Aedes, son larvas en sus primeras etapas. Los huevos están en agua fresca. La larva se desarrolla en ciclos. Es una pupa durante el periodo que se encuentran en el agua y luego la larva se convierte en mosquito. Después se transforma en adulto y es el mosquito que todos conocemos. Las hembras se alimentan de sangre y los machos de néctar de flores. Luego se vuelven a reproducir. Las hembras ponen los huevos en el agua y el ciclo continúa. Las especies que transmiten el virus del dengue, que les conté en la pregunta anterior, prefieren poner los huevos en agua fresca estancada. Les gusta alimentarse de sangre humana, es por esto que viven cerca de ellos. Los mosquitos son transmisores de estos arbovirus como el dengue.
¿Qué sucede cuando se infecta el mosquito? ¿El mosquito se enferma?
Es una pregunta interesante. Pareciera que cuando el mosquito chupa sangre de alguien infectado con dengue, el mosquito se infecta con el virus, pero el mosquito no sufre por el virus. El virus se replica primero en adultos, luego pasa a la sangre del mosquito y de allí a todo el cuerpo hasta llegar a las glándulas salivales. El virus vuelve a replicarse. Entonces, cuando el mosquito pica a una persona sana, le transmite el virus. Aparentemente, el mosquito no sufre por la infección. Creemos que es porque los mosquitos son inmunes a estos virus. Tienen un sistema muy interesante que estamos estudiando en el laboratorio. Es ARN de interferencia. Parece que el sistema reconoce el ARN viral y lo degrada en pequeñas cantidades. El sistema inmune del mosquito contribuye con el hecho de que el mosquito no se enferma. De todos modos, no pueden liberarse el virus completamente. Pueden contagiar a cuantas personas infecten con la picadura. Estamos estudiando el sistema inmunológico del mosquito en profundidad porque queremos ver si existe alguna interferencia con la transmisión de la enfermedad.
¿Cuáles son los síntomas del dengue?
Hay diferentes síntomas, no son muy específicos, por eso son difíciles de reconocer y relacionarlos con una infección en particular. Generalmente, luego de ser infectados, pueden manifestarse síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor articular y muscular, náuseas y vómitos. También pueden manifestarse síntomas más severos, pero esto ocurre en la minoría de los casos, como sangrado interno y shock. Repito, en casos de infección severa. Es prevalente en todo el mundo, pero afortunadamente los casos más severos son aún una minoría.
¿Hay algún tratamiento disponible para el dengue? ¿Alguna vacuna?
Están disponibles las drogas antirretrovirales comunes, pero no hay ninguna que combata el virus del dengue específicamente. A los pacientes se les administran medicamentos para dolores corporales, analgésicos como paracetamol, pero no hay mucho más que esto. Se aconseja reposo y tomar mucho líquido. Si la infección no avanza, hay una recuperación rápida. Con respecto a la vacuna, no hay ninguna disponible aún. Se están probando varias vacunas, pero hasta ahora no se ha encontrado la vacuna indicada para este virus. La mejor manera de prevenirse contra el virus es evitar la picadura del mosquito.
¿Nos podría contar sobre su reciente publicación sobre compuestos antivirales contra el dengue?
Por supuesto, una gran parte de nuestro laboratorio está trabajando en el sistema inmunológico del mosquito y la otra parte está trabajando en la búsqueda de compuestos que inhiban el virus del dengue. Aún tenemos un camino por recorrer en el laboratorio. Estamos aún lejos de encontrar alguna aplicación. En nuestra última publicación en Antimicrobial Agents and Chemotherapy, en español, agentes antimicrobianos y quimioterapia, describimos un derivado de paracetamol, un metabolito, que se llama AM41404. Puede inhibir la replicación del dengue en las células.
¿Cómo identificaron el compuesto?
Identificamos este compuesto en un grupo en el que encontramos un derivado del dengue. Tratamos las células que tenían este tipo de virus con otros pequeños compuestos, unos cientos de ellos, que se llaman colecciones clínicas y los provee el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Estos compuestos han sido utilizados en humanos para otras enfermedades en pruebas clínicas. Esperamos avanzar en este estudio y encontrar alguna solución para el dengue. como estos compuestos ya han sido utilizados en humanos, son seguros. Estamos analizando cada compuesto y buscamos el que inhibe el virus del dengue. Encontramos algunos que inhibían la replicación del virus. Es el que describimos en la publicación en la molécula AM404, que inhibe la replicación del virus, como ya dijimos. Esta evidencia no es muy fuerte todavía y la droga no va a ser utilizada clínicamente. Básicamente, es el primer paso para identificar nuevos inhibidores.
Entonces, ustedes encontraron que el virus puede ser resistente a la droga. ¿Por qué es importante?
AM404 tiene diferentes actividades en la célula y queremos comprender mejor cómo se comporta este virus. No es crucial encontrar ahora mismo el mecanismo exacto de cómo el compuesto en particular inhibe al virus. Creemos que afecta a la célula de tal modo que el virus no puede replicarse bien. El compuesto inhibe parte del proceso que el virus necesita para amplificarse y replicarse. La alternativa es identificar los virus resistentes. Cultivamos el virus en presencia de este compuesto y esperamos encontrar mutantes que no sean sensibles a la droga. Si esto fuese una droga utilizada en humanos, podríamos tener resistencia, que sería un problema. Sin embargo, desde el punto de vista científico, es interesante el hecho de encontrar dónde se ubican las mutaciones resistentes. Encontramos que se encuentran en el gen NS4B. Aún no es una proteína bien comprendida, pero sabemos que encontramos mutaciones en ese gen que es resistente al compuesto. Esto sugiere que esta proteína es un objetivo indirecto del AM404. Esto puede ser un buen objetivo para el desarrollo de drogas. Esto está relacionado con el trabajo de otro grupo que ha encontrado nuevos inhibidores para el virus dengue. No es nuevo porque la mayoría de las drogas antirretrovirales están lejos del objetivo, ya sea polimerasa o péptidos. Es una enzima que no es enzimática como las que nombré, pero aún parece ser un buen objetivo para el desarrollo de una droga.
¿Cuál es el próximo paso en esta investigación?
Nos gustaría saber cómo AM404 inhibe el virus del dengue, porque si entendemos ese mecanismo en particular, que consiste en conocer cómo trabaja este compuesto y cómo inhibe el virus, y conoceremos la biología molecular del virus que necesita para replicarse, y también si nosotros podemos identificar la célula responsable de los efectos del virus. Esos pueden ser nuevos objetivos para el desarrollo de drogas. Queremos llegar a ese lugar con nuestra investigación. También queremos trabajar en pequeños ARN, interferencia de ARN, y todos los mecanismos del mosquito que estudiamos en detalle.
Muchas gracias por esta entrevista. Un placer contar con usted en el microscopio.
Okay, well, my pleasure.
Muchas gracias a ustedes.
El microscopio es un programa que se transmite a través de internet para desarrollar temas del mundo de la bioquímica clínica y la salud.
El microscopio.
Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecerles a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James O. Westgar, donado gentilmente por la Fundación Wallace H. Coulter. James O. Westgar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgar es más conocido por su trabajo con control de calidad, CC, en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgar. Con este valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter, inauguramos nuestra biblioteca académica virtual, con material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará en nuestra biblioteca: validación básica de método, entrenamiento de gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo accedo a la biblioteca académica virtual? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse a este servicio en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de la biblioteca académica de infobioquímica.org. Para registrarse como usuario, se requiere completar un formulario con sus datos, nombre de usuario y contraseña. Al ingresar a la biblioteca, deberá cliquear en el botón Login, que aparece en el menú superior a la derecha. Ingresar los datos que proporcionó para registrarse y una vez hecho esto, ya podrá disfrutar de los textos disponibles. Disponibles para descarga o consultar todas las veces que lo desee de forma online y sin costo alguno.
El microscopio.
Noticias. Virus Zika, una amenaza mundial para el 2016. La preocupación sobre la amenaza para la salud mundial del virus Zika está en aumento. Hubo nuevos brotes reportados desde Sudamérica y América Central y casos autóctonos de infección por el virus en Colombia, Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela. Los primeros 5 casos detectados en Surinam tenían codificación completa con la secuencia del virus Zika para un paciente y secuencias codificadoras de proteínas para otros 3 pacientes. Los análisis fitogenéticos muestran que las cepas de Surinam pertenecen al genotipo asiático y están relacionadas con la cepa que circulaba en la Polinesia Francesa en 2013. El mes pasado, el Ministerio de Salud de Brasil reportó un incremento de bebés recién nacidos con microcefalia en la región noreste del país. Aún se tiene que confirmar la relación entre el virus Zika en la madre y la microcefalia en el recién nacido. Sin embargo, es una preocupación cada vez más grande. También se han reportado otras anomalías neurológicas congénitas y un aumento en la frecuencia del síndrome Guillain-Barré relacionado con el virus Zika. El virus Zika es un arbovirus transmitido por mosquitos. Fue aislado por primera vez en un macaco rhesus en Uganda en 1947. Este virus causó infecciones esporádicas en humanos en algunos países de África y Asia. El virus puede manifestarse con los siguientes síntomas: fiebre, sarpullido y artralgia. En 2007 causó una epidemia en la isla de Yap y en los Estados Federados de Micronesia, luego en otros países de Oceanía antes de llegar a América en 2014 y 2015. Probablemente a través de la isla de Pascua. Hubo entre 440.000 y 1.300.000 casos solamente en Brasil. El virus Zika podría estar siguiendo los pasos del dengue y la chikungunya, que también son transmitidos por el mosquito Aedes aegypti. Dado que puede darse un brote en cualquier parte del mundo, es tiempo de focalizar los esfuerzos en prevención, detección y respuesta al virus Zika. El Colegio de Bioquímicos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, en conjunto con la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de Rosario, Municipalidad de Rosario, y el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, de Argentina, organiza el 8º Congreso Bioquímico Rosario 2016. El mismo se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio en Rosario, Hotel Ross Tower. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFSC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a países latinos de América y a países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFSC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFSC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFSC que sea de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.iefsc.org
ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico In Vitro, una revista de ciencias del laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/dip.
Marcharme bien lejos en el álbum de cromos de la resignación. Pegábamos los niños que odiaban los espejos, guantes de Rita Hayworth, calles de nuevo. Yo apenas vi que un ojo me guiñaba la vida, le pedí que a su antojo dispusiera de mí. Ella me dio las llaves de la ciudad prohibida. Todo lo que tengo, que es nada, se lo di. Y así crecí volando y volé tan deprisa que hasta mi propia sombra de vista me perdió. A borrar mis huellas, destrocé mi camisa, confundí con estrellas las luces de neón. Del olvido en el pecado lo tuve que buscar. Como un ladrón debajo de la falda de alguna, de cuyo nombre ahora no me quiero acordar. Así que de momento, nada de adiós, muchacho. Me duermo en los entierros de mi generación. Cada noche me invento, todavía me emborracho. Tan joven y tan viejo, like Rolling Stone.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. La doctora Silvia B. González es jefa del Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Es bioquímica especialista en emergentología. Con ella abordamos las actividades programadas a distancia de la Asociación Bioquímica Argentina para el 2016.
Silvia, muy bienvenida al microscopio. Vamos a hacer la presentación de los cursos a distancia de la Asociación Bioquímica Argentina para este año. En principio, ¿cómo surge el interés de la asociación en dictar cursos a distancia?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Te cuento, la bioquímica es una profesión altamente exigente que demanda actualización permanente, y eso es para tener un recurso humano calificado. Lo que tiene ABA es un proyecto educativo institucional, lo que nosotros llamamos el PEIN, Proyecto Educativo Institucional, que lo lleva adelante la comisión de cursos y luego lo eleva a la comisión directiva para su aprobación. De ahí sale el interés por los temas y los cursos a dictar. ¿En qué consiste ese proyecto? Bueno, encuestas con alumnos que ya han realizado cursos anteriores, consultas a los profesionales que participan de las divisiones y comisiones. ABA tiene divisiones y comisiones integradas por profesionales. Y también consultores externos, o sea, gente de las universidades, etcétera. Todo esto tiene como objetivo llevar adelante el programa de educación continua que tiene ABA desde el año 1934.
¿Y cuál es, a tu criterio, la importancia de la educación a distancia en estas épocas?
Bueno, era como una cosa, una catarata de consultas de gente que había realizado cursos y otros no, sobre todo gente del interior del país. La gente que vive distante de los centros urbanos tiene muchos problemas para realizar cursos. ABA durante toda su trayectoria lo que hacía era, más de dar cursos en la sede, por supuesto, de Buenos Aires, movilizar gente al interior, movilizar docentes al interior, y organizaba cursos en distintos lugares del país, cursos que generalmente se hacían, por ejemplo, viernes y sábado. Eso también tenía un problema, porque los docentes tampoco tenían muchas ganas de viajar. Entonces, bueno, a través de la tecnología y la gente empezó a exigir hacer los cursos a distancia. Nosotros, qué sé yo, al principio estábamos un poco duros, ¿no? Porque en realidad uno piensa, el docente y el alumno no están en el mismo lugar. Pero después te vas dando cuenta que los alumnos interactúan con los profesores, interactúan con la secretaria académica y también a través de los foros lo hacen con sus compañeros de curso. O sea que yo te cerraría la frase diciendo, la educación a distancia asegura la equidad de la capacitación. Y una de las cosas más sorprendentes en la evolución de los años, no solamente tenemos alumnos de todo el país, sino que ahora también tenemos alumnos de muchos países de Latinoamérica. El año pasado tuvimos un alumno de España, este año tenemos una consulta de una persona que vive en África y que habla español. O sea que, evidentemente, la educación a distancia ya es prácticamente un hecho, ¿no? Una realidad. Evolucionó la educación a distancia desplazando a la educación presencial a lo largo de estos años. Entre el 2010 y el 2011 tuvimos un 28% de matriculados. Entre el 2012 y 2013, 67% de matriculados. Y el periodo 2014-2015, 100% de matriculados. Hicimos un curso presencial que era muy atractivo porque justamente era un curso sobre herramientas tecnológicas para los bioquímicos, uso de distintos programas y qué sé yo. Y lo dimos, pero tuvimos muy pocos alumnos y hubo mucha gente que dijo, bueno, no se puede dar este curso online, es un curso que es muy difícil darlo online. Es así, la gente no quiere salir más de la casa, ni el que vive dentro de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, estamos nosotros, ni los que viven lejos. O sea, la gente quiere optar por la educación a distancia. La educación a distancia lo que hace es generar equidad en la capacitación.
¿Y cuál es la oferta este año de la asociación para estos cursos a distancia?
Nosotros empezamos muy tímidos, porque también el tema es la tecnología, las tecnologías de la información y la comunicación, que son costosas, montar esos sistemas para dar cursos a distancia. Empezamos con cosas simples, donde los docentes elaboraban texto en PDF y se enviaban a los alumnos. Teníamos una plataforma virtual bastante humilde, pero hemos ido evolucionando y ahora tenemos una página web moderna, un campus virtual moderno y una plataforma muy rápida. Entonces, eso nos ha permitido avanzar con los cursos. Y ahora evolucionamos. No solamente tenemos esos textos que los alumnos se aburrirían de leerlos y leerlos, sino que tenemos los cursos por video. Entonces, esos cursos por video, primero, son más fáciles para el docente. Puede grabarlos en AVA, porque tenemos un sistema para grabar directamente, o directamente los graba en la casa. Y entonces, eso facilita muchísimo poder avanzar con la cantidad de cursos. O sea, que de 2 o 3 cursos que había en el 2010, este año tenemos 17. Fíjate el cambio, ¿no? Gracias a la tecnología.
Sí, ya ustedes que levantaron el guante, no solo han aparecido más, sino diferentes, han incluido biología molecular y bioquímica forense, por ejemplo.
El guante lo levantabas, lo que pasa es que la gente, por ejemplo, cuando vos le pedías que diera un curso en PDF y tenía que pasarse días, meses, escribiendo, y no quería. En cambio ahora, bueno, se sienta una hora frente a la computadora, prepara su PowerPoint y lo hace desde la casa, va cortando, es otra cosa, ¿no? Después también las encuestas, ¿no? Este año, los primeros años, ya con los cursos por video, enfocaban más a cosas generales, cursos de actualización, sobre todo en bioquímica clínica, algunos cursos de hematología, pero ya este año, ya desde el año pasado y este año más que nunca, hemos profundizado mucho ya sobre temas específicos puntuales. Por ejemplo, hablemos de la biología molecular. La biología molecular es una realidad que hace 4 o 5 años era para pocos y ahora ya es para muchos. Entonces vamos a dictar un curso de biología molecular con la idea de que el alumno pueda comprender el alcance del laboratorio en el diagnóstico molecular, introducirlo en el tema y después hablar específicamente de las aplicaciones clínicas en cada caso. Bioquímica forense. Bueno, esto es también una cosa muy especial, ¿no? No sé si lo vamos a poder dar porque el doctor Jarolewski, que es el director del curso, está ahora con un pequeño problema de salud, pero él ya dio una conferencia el año pasado en el Congreso de ABA con mucho éxito. Y la idea de este curso es hablar del bioquímico en la escena del crimen. Creo que nunca se dio un curso así. O sea, no solamente las especialidades que abarca la bioquímica forense y del laboratorio de forense, sino también desde cómo comienza hasta el final. O sea que, bueno, ojalá podamos. El doctor Jarolewski es un bioquímico forense, magíster internacional en toxicología. O sea que, bueno, creo que tiene una experiencia increíble.
Bien, contame un poco de los otros cursos nuevos también que hay.
Tenemos varios nuevos más. Una cosa llamativa, Silvana, fue el tema de los cursos de bacteriología. Uno piensa que los bacteriólogos hacen cursos en la Sociedad Argentina de Microbiología. Sin embargo, claro, se ve que en el resto del país no hay una Sociedad Argentina de Microbiología. Entonces la gente recurre a este tipo de cursos a distancia. Así que damos uno general, que ya el primer año que lo dimos tuvimos que cerrar la inscripción porque ya era desbordante. Lo vamos a volver a repetir, este es el tercer año que se da. Pero después damos uno de nivel 2, o sea, para bacteriólogos ya más capacitados. Y este año se va a hablar de un curso muy interesante que es para las bacterias multiresistentes. Ya temas absolutamente puntuales. Hay algunos cursos generales, como por ejemplo el de proteínas, cursos de hematología. El curso general de hematología este año lo damos. Vamos a dar dos cursos más específicos sobre hematología. También hemos cambiado el curso de hemostasia, que era un curso también generalista, y ahora vamos a apuntar a temas puntuales sobre la anticoagulación, las trombofilias. Vamos a dictar un curso específico sobre hemoglobinopatías, del cual voy a participar yo, líquidos de punción, citometría de flujo, y bueno, por supuesto, cursos de calidad, cursos de lípidos. O sea, como te darás cuenta, muy variado el esquema de curso. Pero tenemos mucho curso nuevo y mucho curso especial, ¿no? Para especialidades, para especialistas.
Silvia, tenemos nosotros corresponsales en las diferentes asociaciones bioquímicas de Iberoamérica. En este aspecto, ¿la asociación bioquímica con el tema de cursos a distancia está a la par de las otras asociaciones científicas?
Mira, si vamos a hablar de lo que ocurre dentro del país, dentro de la Argentina, somos pioneros en cursos, porque la Asociación Bioquímica Argentina es una sociedad académica y científica. Dos puntales tiene: cursos, jornadas y congresos, y por otro lado su revista científica. Y las otras entidades, que también de alguna manera le brindan a sus socios cursos, son entidades como por ejemplo el colegio, que defiende el ejercicio profesional, o la Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires, que es una entidad gremial, siempre aportan a sus socios con cursos. Pero acá en la Argentina nosotros somos los que más desarrollados tenemos los programas. Con respecto a lo que pasa en Latinoamérica, yo creo que más o menos estamos a la par. Yo estuve hablando con gente de España y ellos también se manejan más o menos como nosotros, ¿no? Yo creo que sí, estamos a la par, ¿no?
¿Y entre los alumnos de los cursos de la ABA, tienen participantes que no sean argentinos?
Eso fue subiendo de manera escalonada. El año pasado, alrededor del 40% de los alumnos eran de países de Latinoamérica. Un número muy alto. Mucha gente de Costa Rica, de México, de Paraguay. Va avanzando cada vez más. No sé si está basado en la difusión, en que uno le cuenta al otro, mirá, hacé este curso porque es bueno. Sí, cada vez más.
Vos sabés, me ha ocurrido charlando con gente de otros países de Latinoamérica que cuando mencionamos a la Asociación Bioquímica Argentina se la tiene con un muy buen concepto en relación a los cursos que imparte. La gente que viene del exterior, ¿demanda algún tema en particular más allá de los que ustedes habitualmente dictan? ¿Piden que se dicten cursos de ciertos temas?
La gente no demanda tanto temas puntuales. Teníamos sí un reclamo con la biología molecular, porque no teníamos nada, recién este año lo incorporamos, y teníamos reclamos sobre cursos de calidad que habíamos dado, pues habíamos suspendido, ahora volvimos, pero como tenemos cursos de todas las especialidades, inclusive algunos este año los hemos suspendido, yo daba un curso de medio interno, este año no lo damos, vamos cambiando también un poco el espectro. Creo que estamos con un programa muy amplio en este momento, ¿no?
Bien, toda la información la pueden ver al lado de esta nota en esta página web y además en www.aba-medioonline.org.ar. Ahí van a tener toda la información de los cursos a distancia 2016 de la Asociación Bioquímica Argentina. Muchísimas gracias, Silvia, y que sea un año lleno de alumnos y de gente que quiere aprender. Gracias, hasta la próxima.
Te agradezco a vos, Silvana, te mando un abrazo. Chau.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más.
Some saw the sun, some saw the smoke, some heard the gun, some bent the bow, sometimes the wire is tense for the note, we're caught in fire, say oh, we're about to explode, carry a world, I'll carry a world, carry a world, I'll carry a
show me the way, love.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Quinta Conferencia Internacional sobre Vitamina D y sus implicancias clínicas. 24 y 25 de marzo de 2016, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Décima Conferencia Internacional de Automatización de Laboratorio. Del 20 al 22 de abril de 2016, Seúl, Corea. 13º Congreso de Medicina de Laboratorio, del 12 al 14 de mayo de 2016, Tartu, Estonia.
El microscopio.
Primera conferencia de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, del 18 al 21 de mayo de 2016, Cluj, Napoca, Rumania. 20º Congreso de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio, del 25 al 27 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia. 12º Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, Región Balcánica, 26 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia.
El microscopio.
4º Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica, 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia. 4º Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromedlab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º Congreso Colabioclí 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos para analizar un modelo matemático desarrollado por investigadores de la Iniciativa Internacional por una Vacuna contra el SIDA predice que contar con una vacuna preventiva de VIH, incluso una con eficiencia modesta, podría suponer una intervención costo-efectiva de gran relevancia en la respuesta a la epidemia del VIH en países de ingresos bajos y medios, especialmente si se ofrece de forma complementaria a otras estrategias de prevención de eficacia ya demostrada. El equipo de investigadores desarrolló un modelo epidemiológico para analizar el impacto que tendría hasta el año 2070 la realización de una campaña de vacunación frente al VIH en países de ingresos bajos y medios en combinación con otras intervenciones preventivas. Por supuesto, cuanto mayor sea su eficacia, mayor sería su impacto y su rentabilidad, lo que favorecería su distribución a gran escala.
El microscopio.
Causas. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, prevenible y curable, de la que se registran cada año en España más casos que en los países de su entorno, entre 6.000 y 7.000, y que tiene un altísimo componente social al tener como aliados a la pobreza, el hacinamiento y la malnutrición. Esto asegura el coordinador del área de tuberculosis de la Sociedad Española de Neumonología y Cirugía Torácica. Las causas por las que la bacteria que provoca la enfermedad no se han conseguido erradicar son su gran capacidad de adaptación al medio, pero también por tener como aliados a la pobreza y el hacinamiento.
El microscopio.
El estetoscopio ha muerto. La declaración del cardiólogo Jacques Narula del Mount Sinai Hospital ha generado controversia. El estetoscopio, un instrumento que acaba de cumplir 200 años de vida, es quizá el elemento más característico de la figura del médico en consultorios, guardias y quirófanos por su capacidad para transmitir sonidos del corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos y los intestinos. En el Mount Sinai de New York, los cardiólogos jóvenes hoy utilizan pequeños ecocardiógrafos portátiles en lugar del estetoscopio, lo que les permite tener imágenes digitalizadas en el momento que se pueden guardar en las historias clínicas electrónicas. Claro que no hay pruebas de que el cambio tecnológico haya mejorado necesariamente su habilidad diagnóstica. Con el estetoscopio no solo se detectan soplos, sino también la aparición de ruidos extra que indican insuficiencia cardíaca o rigidez ventricular. También se pueden detectar arritmias y fuera del corazón son soplos producidos por obstrucciones carotídeas o de otras arterias y fístulas arteriovenosas. Además, existe el problema de accesibilidad y costo de los dispositivos de imágenes. La riqueza del examen físico, en especial la auscultación, es cada vez menos valorada, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. Quizá no se trata de eliminar las tecnologías del pasado, sino de sumarlas a las nuevas. El debate sigue abierto. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Sin salida.
Subte.
Pero desde que te perdí, se están enamorando todas de mí y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz.
Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad.
Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Y seguro que no sabes ni quién. Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada.
Desde que te perdí, tomamos una cañita por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz.
te perdí.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Eduardo Arzt, biólogo molecular, director del Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires, Argentina. Al doctor Ronald van Rijp, profesor de la Universidad de Radboud, Nijmegen, Holanda. Y a la doctora Silvia González, jefa de laboratorios del Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
El microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Farestalle, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Ben, Javier Martínez, Juan Carlos Solivito y Marcelo Elías.
El microscopio.